Durante estos días, seguro que he escuchado miles de veces dos palabras: amnistía e investidura. Dos nombres propios: Puigdemont y Sánchez. Por un lado, estamos muy pendientes de cada una de las novedades de la ley pactada entre PSOE y Junts. Ya sabes, Puigdemont, Unido de la Justicia, 300 independentistas, entre ellos los CDRs. Por el otro, el Congreso de los Diputados ya está preparado para mañana celebrar la investidura de Sánchez. Esto no es lo único que pasa en el mundo, aunque nos creamos el ombligo, porque más allá de nuestras fronteras siguen sucediendo cosas que tienen una fuerte repercusión mundial y aquí especialmente. Hoy vamos a viajar para contar algunos de los acontecimientos más importantes que están sucediendo en el planeta y en nuestro mundo. La primera parada la hacemos en Argentina. Sí, en una Hispanoamérica que está plagada de populismo. Argentina entra en una semana vital para su futuro, un país clave, ¿eh? Este domingo, más de 35 millones de argentinos están llamados a las urnas para elegir nuevo presidente. Entre dos nombres. Adrián Gil, buenas noches.
¿Qué tal, Ángel? Buenas noches. Sí, el primero de ellos es el actual ministro de Economía, Sergio Massa. Sigue sorprendiendo el apoyo que tiene, sobre todo teniendo en cuenta que 4 de cada 10 ciudadanos se encuentran en situación de pobreza, que en el país hay una inflación cercana al 140% y que el valor del peso va en caída libre. Además, ayer incluso salía reforzado durante el último debate celebrado antes de las elecciones.
La ruptura del Mercosur, la ruptura de la relación con Brasil, la ruptura de la relación con China representan 2 millones de empleos menos. La política exterior no se puede regir por caprichos, se debe regir por el interés nacional.
Las encuestas aún así ponen como favorito al otro candidato, el libertario Javier Milei, que sin embargo ha quedado como el derrotado tras el cara a cara con Massa.
¿Sabes qué? Sí, voy a terminar con el Banco Central, porque el Banco Central es el origen de la inflación. Es decir, es la maquinita. ¿Sabes por qué voy a terminar con la inflación? Porque es la forma en la cual ustedes nos roban a nosotros.
Aún así sigue confiando en que llevará a la victoria, sobre todo tras quedarse con casi todos los votos que sumó en octubre la tercera en discordia, Patricia Bullrich, de la coalición social liberal Juntos por el Cambio.
En este paso por el mundo estaremos en Oriente Medio, en la guerra de Ucrania, miraremos hacia África, al drama de la inmigración, y en América Latina nos vamos a detener en Argentina. Todo muy ajustado de cara a este domingo. Vamos a intentar profundizar un poquito más. En este 19 de noviembre hemos llamado a Cecilia Rodríguez, investigadora del Instituto de Iberoamérica de la Universidad de Salamanca. Cecilia, profesora, buenas noches de nuevo.
Buenas noches, ¿qué tal?
Tras el debate, parece que Massa ha salido reforzado, como ya comentamos en su día, increíblemente. ¿Puede ser determinante ese debate de cara al domingo? ¿Cómo están, por así decirlo, las apuestas?
Bien, estamos sí, a pocos días de celebrarse esta segunda vuelta. El debate, la verdad es que primero que hay que recordar que ha tenido mucha audiencia. Es el tercer debate que se realiza, el último antes de esta segunda vuelta electoral. Y es significativo por varias razones. Primero, recordemos que se cumplen 40 años de la democracia argentina, y el hecho de que se celebre un debate para que los candidatos presenten sus propuestas al electorado es algo para destacar, pero sobre todas las cosas creo que es significativo, dadas las circunstancias, porque aún hay un porcentaje del electorado que está inseguro con su voto. Es un segmento clave, es un tercio de la población prácticamente que o está votando a una segunda mejor opción, que es decir, que no es la que había elegido en primera instancia, o que está votando con poca convicción, o que no tiene claro su voto, o que incluso dice que directamente prefiere votar en blanco. Por tanto, lo que ha sucedido en este debate realmente puede ser significativo el domingo. Uh-huh. Massa ha salido bastante fortalecido, increíblemente, porque la verdad que Javier Milei no supo aprovechar sobre todo el tema económico para poder discutir con Massa. Ahí se vio la experiencia de Massa, que es un político con más trayectoria, que está más preparado para este tipo de instancias, y que Javier Milei no deja de ser un político amateur, que no tiene una trayectoria política, y estuvo más preocupado por estar controlado y no alterarse, y no supo estar a la altura en el debate.
¿Qué importancia puede tener que Bullrich y Macri hayan dado su respaldo a Milei. ¿Ha sorprendido?
El respaldo de ellos dos no sorprendió, porque de ellos dos a título individual, porque era sabido que había una cierta preferencia de estos candidatos por Milei. Sorprende lo que ha sucedido con Juntos por el Cambio, en cierta medida, porque es una agrupación política que en las PASO, tras las primarias, las PASO, se creía que podía llegar a ganar las elecciones, que podía estar en esta segunda vuelta electoral, y no solo que no sucedió, sino que se desplomó por completo como agrupación política, está totalmente dividida, porque no hay un consenso dentro de esta agrupación con el apoyo a Milei. Hay gran parte de esa agrupación que ha decidido apoyar al actual ministro de Economía y candidato oficialista, que es Massa, y Macri y Patricia Bullrich de forma inmediata declararon su apoyo a Milei, algo que generó una cierta discusión interna y provocó prácticamente el desplome de Juntos por el Cambio. O sea, no sorprendió a título individual, sí sorprende lo que sucedió como agrupación política.
Claro, por ese acento que tienes de español maravilloso, Cecilia, y por la propia cátedra del Instituto Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, lo que voy a preguntar es una obviedad, pero deberíamos estar más pendientes de Latinoamérica y en este caso de Argentina, ¿verdad? Es un país fundamental.
A ver, evidentemente Argentina no solo importa en estas elecciones por el tipo de candidatos que llegan y evidentemente para el futuro de Argentina. Argentina a nivel regional es importante en términos comerciales, pero no solo a nivel regional con América Latina, sino por los vínculos que tiene con España. Y últimamente también este tipo de fenómenos políticos que surgen en América Latina también se están dando en Europa. Por tanto, creo que hay que aprender a analizar estos fenómenos en perspectiva comparada para comprender un poco lo que sucede en todos los países, incluso aquí en España también.
Claro que sí. Y mirar a Venezuela, y mirar a otros muchos sitios, claro que sí.
Claro.
Cecilia Rodríguez, investigadora del Instituto Iberoamérica de la Universidad de Salamanca, como siempre, gracias y suerte.
Muchísimas gracias a ustedes.
Gracias, profesora. Chao. Cruzamos el Atlántico, cruzamos el Mediterráneo y nos vamos hasta la otra orilla. Allí continúa la guerra entre Israel y los terroristas de Hamas en la Franja de Gaza. Esta tarde un grupo de 74 personas con pasaporte español han logrado salir y llegar a Egipto a través del paso de Rafah. En esa lista está la mujer y los tres hijos de Emad Ismail.
Sobre las 4 menos algo, cogí al cónsul, que hay un grupo de WhatsApp que lo ha creado él, entonces mandó un WhatsApp con un Excel, el nombre de 84, creo. Y sí, gracias que están la lista de, vamos, los nombres de mis hijos. Entonces yo me he alegrado y me fui al cole con mis compañeros y tal, pues genial.
Qué bien. Así contaba este hispano gazatí en Mediodía Cope cómo se enteró de la noticia. Llevaba 30 años viviendo en Jaén. Sus hijos no van a poder salir porque el trayecto hasta el paso de Rafah pues era muy complicado, pero mira, al final lo han logrado.
Que ayer bombardearon ahí, han tenido la desgracia esta y han visto la muerte delante de sus ojos y han decidido que no queremos arriesgar más.
Emad ha llamado al cónsul para avisar de su situación. Su familia está a 40 minutos en coche de la frontera. El camino ha sido objetivo de bombardeos. Asegura que no había podido pedirle a su mujer que asumiera el riesgo y que habrá que esperar a que la situación se tranquilice para que todos puedan salir del país.
El cónsul lo que me dijo, después ya volverán a intentarlo, eso es lo que me dijo. Parece que lo que me mandó mi hija esta mañana, me dijo que parece que van a hacer un alto el fuego. Entonces, si hay un alto el fuego, lo que van a intentar es en este periodo de alto el fuego ir ahí y a ver que se coloquen donde puedan. Si pueden aguantar 2-3 días, entonces ya presionamos un poquitín al cónsul para que a ver cuándo
pueden salir.
Bueno,
pues al final han conseguido salir a media tarde. Ya está, en principio, lo de esta familia ya está solucionado. Lo último es que el ejército israelí ha confirmado que sus tropas han tomado la sede del gobierno de Hamas. Entre los edificios ocupados se encuentran la Asamblea Legislativa, un centro de entrenamiento militar y un complejo utilizado para detenciones e interrogatorios. Insisto, informa Israel. Nos vamos hasta allí con nuestro compañero Mikel Aizarán. ¿Qué tal, Mikel? Buenas noches.
Hola, buenas noches, Ángel.
¿Qué es lo último que se sabe y que te fíes, partiendo de la base de lo complicado que es informar desde allí, Mikel?
Lo que tenemos es esa información por parte del ejército, de que jamás ha perdido ya el control de la franja, y lo han simbolizado, lo han ejemplificado con estas, con las imágenes, las fotografías que se han difundido de soldados dentro del Parlamento palestino, dentro del complejo del Ministerio del Interior. Pero como tú has dicho, al final en esta parte norte de Gaza nos hemos quedado sin periodistas palestinos, los periodistas extranjeros tampoco podemos entrar, y la única información que tenemos es la que difunde el ejército o la que difunde cada vez menos el brazo armado de Hamas.
Te iba a preguntar, ¿cómo es la situación en Gaza? ¿Qué dice Hamas o si están produciendo ataques en la franja?
La verdad es que hay un apagón informativo importante. Hay cada vez llegan menos información, sobre todo de esa zona norte, que es donde están produciendo las grandes operaciones militares, ¿no? La franja está partida en dos. Sabemos que el corredor humanitario, que es esa ventana que abren los israelíes cada día, se mantiene, y hay miles y miles de personas, es un éxodo constante, cada día hay un flujo constante de población hacia el sur, aunque eso tampoco les garantiza la seguridad, y hemos visto cómo en Han Yunis han producido bombardeos muy duros. Pero al menos lo que sabemos es que la zona donde se han centrado las grandes operaciones desde el fin de semana, sin duda, es la ciudad de Gaza y Israel. Lo que ha conseguido es un éxito rápido, ¿no?, de su operación terrestre, y de hecho en esta sexta semana de guerra están combatiendo a las puertas del hospital de Al-Shifa, que es donde la inteligencia de Estados Unidos y la inteligencia israelí sitúa el gran cuartel general de Hamas, que estaría en esos túneles de los que el ejército habla cada día.
Y caerá, sin ninguna duda. Oye, ¿cómo se supone que es la situación en el norte, en esa frontera con el sur del Líbano, territorio Hezbollah?
Es una situación muy complicada y además que cada día tiene peor pinta, Ángel. Cada día tiene peor pinta. Desde el fin de semana, Hassan Nasrallah habló por segunda vez, dijo que ellos iban a mantener la presión en la frontera y que iban a utilizar armas más potentes. Tenemos prácticamente ataques cada día con proyectiles antitanque y también con lanzamiento de morteros, tanto de Hezbollah como del brazo libanés de Hamas, digamos. Y ha habido numerosos heridos en el lado israelí y en el otro lado también, ¿no? Israel está golpeando con fuerza diferentes objetivos, y entre los últimos objetivos, por ejemplo, ha habido por segunda vez atacado directamente a periodistas. Al comienzo de la guerra mataron a una cámara de Reuters, y esta vez atacaron directamente a un vehículo de Al Jazeera. Es una situación complicada, y ahí es lo que realmente ahora mismo está preocupando más a los israelíes, cuando parece que lo de Gaza más o menos lo tienen bajo control. Uh-huh. Hablamos de una frontera de 42 kilómetros, que es la de Gaza. La frontera con Líbano, Ángel, son más de 140 kilómetros, y el arsenal que tiene Hezbollah saben muy bien que es mucho más potente que el arsenal de Hamas.
Esa increíble blue line con los altos del Golán al fondo. Recordemos que tenemos allí cientos de soldados españoles bajo boina azul de Naciones Unidas en la base de Marjayún, que no es un sitio agradable ahora mismo. Oye, y por último, Mikel, en el paso de Rafah, frontera con Egipto, están saliendo a cuentagotas los extranjeros, entre ellos los españoles ya por fin. ¿Cuál es la situación? ¿Qué se sabe de ese punto?
Sí, la verdad es que el paso de Rafah es la única ventana al mundo que le queda a Gaza, tanto para la entrada de ayuda. Hoy han entrado también camiones con ayuda humanitaria, como para la salida de civiles y de heridos que tienen que escapar de la guerra, ¿no? Hoy ha salido el segundo grupo de ciudadanos palestinos con pasaporte español. Mañana se espera que se concluya ya la salida de palestinos con pasaporte español, y cuando estén todos juntos ya en el Cairo, un avión del Ministerio de Defensa les llevará hasta Madrid. Ese es un punto clave. Es un punto clave, como he dicho, para la entrada de ayuda, pero también para la salida. Pero es un punto en el cual la última palabra la tiene Israel. O sea, esas listas que nos pasan cada mañana con las 500 personas que pueden salir, el visto bueno final lo da Israel. Los camiones que tienen que entrar, la revisión de seguridad de cada camión, el visto bueno, lo da Israel. Por lo tanto, sí, es una salida a Egipto, en eso estamos de acuerdo, pero la franja sigue estando bajo el control absoluto de los israelíes, ¿no? Que son los que dicen quién entra y quién sale.
Pues así está la situación, y así lo hemos contado hasta donde se puede, desde allí mismo, desde Israel. Miquel, ahí estarán, como siempre. Gracias.
Buenas noches.
Buenas noches. Hemos hablado de Israel, pero no podemos olvidar otra guerra que se sigue desarrollando en la puerta de Europa y que está a punto de cumplir 2 años desde el inicio. Te hablo de la guerra de Ucrania. Las tropas ucranianas avanzan al sur del río Dnieper, que divide en dos la región de Jersón, considerada la puerta a la anexionada península de Crimea. Todo mientras Zelensky intenta desesperadamente buscar armamento. Julia vive en Kiev, nos cuenta que su hijo es uno de los soldados que está defendiendo con uñas y dientes ese territorio ante el empuje ruso en el Donbass.
Para mí esta guerra es muy personal porque nuestro hijo mayor, que acaba de cumplir 20 años, ahora está en el ejército, está defendiendo Ucrania. Está en el frente, pero sabemos que sí, que el ejército nuestro poco a poco está avanzando.
La vida en la capital sigue. Julia nos cuenta que cada día va a la universidad para impartir clase de español. No es fácil, porque sabe que el país tiene el ojo en el este del territorio. Tan solo les queda seguir adelante.
Yo, por ejemplo, trabajo, tengo muchísimo trabajo en la universidad, desde la mañana hasta muy tarde, tengo muchas clases que dar. La vida en la capital de Ucrania sigue, todos los servicios funcionan bien, entendemos todos que esto es posible gracias al gran sacrificio que están haciendo nuestros defensores.
Ahora llega el duro invierno en una región en la que están acostumbrados a vivir durante estos meses por debajo de 0 grados. La calefacción se convierte en fundamental, algo que sabe muy bien Rusia, que han intensificado sus ataques sobre infraestructuras en Kiev.
Sigue con su idea de desestabilizar, creo, nuestro sistema energético, ¿no? Por ejemplo, ahora mismo sufrimos un ataque aéreo que ya dura casi 1 hora y media, todavía no ha terminado, y estos ataques con cada día se hacen más numerosos y más duraderos.
La última parada la hacemos mirando lo que ocurre muy cerquita de nuestras fronteras, en el sur, en el continente de África. Conflictos como el de Sudán, que ha provocado el desplazamiento de más de 6 millones de personas. La situación en Túnez, que ha generado la ruta migratoria hacia Europa, sigue marcando récords. Cerca de 200 personas han llegado a nuestras costas hoy, después de ser rescatados durante toda la jornada. Salvamento Marítimo ha localizado pateras en Murcia, en Elche, en Granada, también en Canarias, donde tan solo este martes han llegado 128 personas. A eso hay que sumar la reactivación de la ruta atlántica. Estrella Galán es la directora general de CEAR, la Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Estrella, ¿qué tal? Buenas noches.
Hola, buenas noches.
Ya lo hemos comentado muchas veces, pero yo hace 3 semanas, estaba en Senegal, en Embur, viendo literalmente desde dónde salen y subido a esos cayucos. ¿Cómo es la ruta atlántica, Estrella?
Pues desgraciadamente es una ruta peligrosísima, una ruta muy larga, en un mar muy bravo, como es el Océano Atlántico, y son rutas que en estos momentos están incluso alcanzando los 8 días de duración o más tiempo en el caso de que se pierden las personas en el mar. Por tanto, estamos viendo cómo muchas personas pierden la vida y realmente la decisión de montarse en un cayuco y querer llegar hasta las Islas Canarias demuestra que hay algo detrás muy grave porque saben que se juegan la vida seriamente.
Yo, fíjate, preguntaba allí mismo en las aldeas, en las familias, en los barrios, por las mafias y demás. Allí se agrupan 50 chavales del pueblo y se tiran al mar. Es que en muchos casos no existen ni mafias para tratar. Y entre ellos me decían en el pueblo que la mitad no llega. Tú imagínate, si han llegado 30.000, es posible que otros,
desconocemos,
es posible que otros tantos hayan quedado por ahí. Es que desconocemos la cifra.
Así es, sabemos los que llegan y muchos de los que no llegan ni tan siquiera tenemos datos. Lo que está claro es que la crisis política que hay en estos momentos en Senegal ha hecho reaparecer los cayucos en esta ruta. Bueno, sabemos que el principal líder opositor está detenido, hay protestas, se ha deteriorado enormemente el clima social y las represiones policiales, las detenciones masivas y los ataques en cierta medida a la población civil están generalizados y la gente está saliendo, las personas se ven, además de la pobreza generalizada que esto está generando, se ven la situación de salir.
¿Cuál es el perfil? Si hubiera que hacer un perfil de la gente que está viniendo durante este último año de repunte, porque he mencionado Sudán, pero está muy lejos, he mencionado Túnez, en Mali la cosa se está complicando, el terremoto de Marruecos, ahora esa situación de Senegal, que hasta hace bien poco era un país estupendo y empieza a tener serios problemas. ¿Cuál es el perfil si hubiera que buscar un denominador común, Estrella?
Pues el 75% de las personas que están llegando a las Islas Canarias son de origen subsahariano. Senegal, como bien has dicho, gambianos, personas procedentes de Guinea-Conakry, de Mali, malienses que están huyendo también de la guerra. Claramente la situación que hay en el Sahel es de creciente inestabilidad y esto está haciendo que las personas salgan. Es que estamos hablando de que se han producido 10 golpes de Estado en 7 países en los últimos 3 años, con lo cual hay una bomba de relojería que requiere de una estabilidad y de una situación de apoyo por parte de la Unión Europea y de los países externos que genere ciertas garantías a la población civil.
Estamos ante una de las crisis más graves de los últimos años. Estando allí me recordaban aquella crisis de Rubalcaba, con Rubalcaba de ministro hace ya, pues imagínate, 2006, 2008.
Sí.
Desde entonces hasta hoy esto es lo más grave, ¿no?
Pues realmente las cifras han superado la crisis de los cayucos de 2006. En 2020 también hubo un aumento de llegadas importantes a las Canarias. Recordaréis más bien de perfiles marroquíes que generó una situación de bastante complejidad porque había graves deficiencias en la previsión y en la preparación del sistema de acogida. Y afortunadamente esta crisis se ha abordado con una mayor solvencia en la medida que había una red que se puso en marcha a partir de esa crisis de 2020, una red de acogida solvente, de emergencia, unas organizaciones que han podido, junto con el Ministerio de Inclusión, que es quien asume toda la parte de acogida e integración, darle resolución a esas llegadas y también se ha ido trasladando con solidaridad de las comunidades autónomas a las personas que están en las islas para no provocar situaciones de colapso, porque la mayor isla de llegadas ha sido El Hierro, que es una isla con 11.000 habitantes y el número de llegadas superaba los habitantes que hay en esta isla. Afortunadamente ha habido agilidad, ha habido cierta solvencia, pese a que todas estas crisis pues al final también generan incertidumbre social y ciertas preocupaciones, lógicamente.
Claro. Y la última, me sé la respuesta, pero te la tengo que plantear, Estrella. Hemos hablado de las elecciones en Argentina y de cómo está saliendo la gente huyendo de muchos países de Hispanoamérica. Hemos hablado de la guerra de Ucrania. Hemos hablado de la guerra en Oriente Medio, fíjate, los palestinos. Ahora, toda África. Y nosotros estamos, como tiene que ser, no digo que no, que si la investidura, que si Puigdemont, que si la amnistía, ¿nos falta perspectiva?
Sí, claramente las migraciones son un fenómeno coyuntural, no es algo que suceda en momentos puntuales. Yo creo que la Unión Europea se ha centrado mucho en abordarlo como si fueran crisis puntuales y eso está generando, yo creo que una visión distorsionada. Se necesita en primer lugar un mecanismo de solidaridad que garantice un reparto equitativo entre todos los países de la Unión Europea. Nosotros somos país fronterizo, al igual que Italia, que está recibiendo muchas más personas que nosotros, por ejemplo. Entonces se necesita un mecanismo de solidaridad que garantice que todos los países nos comprometemos con ese reparto de personas migrantes y refugiadas, porque además, desde un punto de vista utilitarista, y voy a citar al Banco Mundial, que no estamos hablando de una mirada de ONGs, hay un planteamiento claro de la necesidad que tiene la Unión Europea de personas migrantes para trabajar y para invertir la pirámide social o poblacional para poder garantizar el estado de bienestar que sostiene nuestras pensiones, nuestra seguridad social, pero sobre todo yo creo que hay que poner en marcha vías legales y seguras para que las personas puedan acceder sin jugarse la vida, que sinceramente es una cuestión que nos está marcando en estas décadas, viendo cómo a las orillas de nuestros países, en el Mediterráneo y en esta ocasión también en el Atlántico, en la Ruta Canaria, mueren miles y miles de personas que lo único que están buscando es un país seguro donde vivir o una oportunidad para poder salir adelante ellos y sus hijos.
Yo siempre lo digo, cada vez que voy a uno de esos países siempre vuelvo con la misma conclusión. Yo haría lo mismo. Estrella Galán, directora general de CEAR, Comisión Española de Ayuda al Refugiado. Gracias. Buenas noches.
Gracias a vosotros.
Adiós. Chao. Hoy hemos hablado de cómo está el mundo y con qué nos pilla a nosotros. Elecciones en Argentina, la guerra en Israel, la guerra en Ucrania, el drama de la inmigración desde África que no cesa. Son cosas que siguen pasando aquí al lado, que nos afectan más que directamente. Y no perdamos la perspectiva de los problemas de fondo.